Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Programa número 306 de Al derecho y al revés, en una fecha sumamente especial. En medio del shock al que está sometida la Argentina tras los resultados de las PASO.
¡Qué noche la de anoche! Como
¡ay, mamita!
Se decía en alguna época, ¡qué noche, Teté! ¡Qué noche!
Y nosotros estamos equipo completo, por un lado. ¡Sí, señor! Hizo falta este resultado de las PASO para que esté con nosotros Charlie March desde México en directo. ¿Qué hace, Charlie?
¿Cómo andan? Me pareció útil que reciban la óptica de un mexicano como yo.
Mercedes, como siempre, está con nosotros, infaltable. Buenas tardes, Mercedes.
Acá, disfrutando de la mexicaneada recién de Charlie. Está bueno esto.
Me preocupa el término, a ver qué consecuencias tiene, ¿no?
Ojo con mexicanear.
Ya me preocupaba antes de que estuviera en México, imagínate ahora.
Ojo, Charlie, no nos mexicanees,
sí,
¿eh?
Tal cual.
No, y, para nada.
Y el equipo se completa con un amigo de la casa en múltiples sentidos, porque es amigo de todos nosotros. Y porque hasta no hace mucho tiempo tuvo su propio programa en esta casa, ¿eh? Así que lo recibimos con mucho placer a Jorge Arias, consultor político con especialización en América Latina, bueno, licenciado en sistemas, posgrado en control y gestión de políticas públicas de Flaxo, trayectoria en su ámbito profesional, en la consultoría, en la docencia, en la política, etcétera, etcétera. Muy largo sería preguntarle, pero ¿cómo te va, Jorge?
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí de vuelta en esta casa, casi mi casa, con este querido micrófono.
Yo te voy a hacer una pregunta absolutamente atípica y la audiencia va a decir, ¿qué le pasa a este tipo? Estamos hablando de las PASO, estamos hablando... Pero te voy a hacer una pregunta sobre una etapa de tu vida. ¿Por qué no le contás a la audiencia qué fue Sonido 74?
¿Cómo investigan a sus invitados en este programa?
Y cuando termines con Sonido vas a explicar que Fornax también, ¿eh?
Pero no sabes el trabajo que nos da investigar sobre nuestros invitados, porque son todos personalidades riquísimas, múltiples, y es un trabajo estudiarlos, y es un placer hacerlo y después escucharlos ni hablar.
Bueno, hace muchos años, allá en mi Tucumán natal, en mi Aguilares, con otro amigo y compañero del Colegio Nacional, creamos un grupo de rock nacional. Año 67, fines del 67, cuando rock nacional...
Era, Almendra Manal Los Gatos.
Claro, era un término relativamente subterráneo en Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, con la trova rosarina, pero en Tucumán la verdad que era una cosa muy, muy lejana. Los grupos musicales que habían eran la típica orquesta típica, digamos, que animaba bailes, que podía hacer cumbias, tangos o lo que fuera. Y nosotros nos propusimos hacer un grupo musical con composición de instrumentos sin órgano, lo cual nos impedía hacer todo tipo de música, que el órgano era lo que facilitaba, y solamente con dos guitarras, bajo y batería. Y le pusimos Sonido 74 porque esa era la suma de las edades de los componentes del grupo.
Genial, que eran cuatro.
Éramos cuatro.
Es decir, claro. que eran todos chicos,
claro, digamos, claramente. Sí. Indudablemente 4 por 20 hubiera dado 80, y a uno de ellos que era grande, así que todos éramos 16 años, 15 alguno,
Y después te perdiste en los caminos de la vida, y en vez de seguir con eso que te hubiera llenado de satisfacciones, nada, estás acá haciendo análisis políticos, estás...
No me arrepiento, la verdad, he vivido intensamente cada etapa, me gusta...
Que justamente debe ser así, no te arrepientas,
¿no? Todo lo que hice, valoro enormemente aquella experiencia.
Claro, claro.
De hecho, se rescató por un historiador tucumano que tomó este fenómeno extraño del rock en el interior tucumano, en esa época que yo le comentaba. Hace poco accedí recién a la historia completa de Creedence Clearwater Revival, un grupo que en aquel momento rivalizaba con los Beatles por la popularidad. Y nosotros, Creedence, si no recuerdo mal las fechas, puede fallar, tuvo una vida del muy popular del 68 al 71. Se pelearon los hermanos Fogerty, que eran los componentes principales del grupo, y se disolvió. Y nosotros en el año 69 tocábamos canciones de Creedence recién. Ni me preguntes cómo llegaban a Aguilares, a Tucumán, los discos.
¿Y has seguido de alguna manera ligado a la música? Supongo que a la música sí, pero a la interpretación, a el canto, al...
Sí, a nivel familiar, digamos. Es un hobby fenomenal para mí, cuando estoy muy estresado agarro la guitarra y canto.
Anoche toda la noche estuviste con la guitarra.
No pude ni siquiera agarrarla anoche.
Bueno, queríamos sacar esa nota de color porque además fue un grupo que ganó concurso, que tocó de telonero de bandas grandes del rock nacional.
De muy breve vida, porque yo me vine a estudiar a Buenos Aires precisamente en el año 70. Y ahí se disolvió el grupo.
Confieso que la investigación no nos permitió encontrar algún tema, porque si hubiéramos encontrado algo, arrancábamos con eso.
El historiador tucumano tampoco lo encontró. Lamentablemente era una época en donde no había registros. Y los que había eran tan malos, se tomaban con un grabador, con cassettes.
Si pensamos en traerte una guitarra y hacerte cantar en vivo, porque eras vos también del grupo, pero me pareció un poco exagerado.
Sí, gracias. Agradezco la generosidad.
No, pero en algún... Oh, mira qué
y
buena
sobre
idea.
Todo los oyentes.
No, en algún próximo oyentes, programa, no una guitarra, dos guitarras, porque acá
sí,
Alejandro
lo sé,
también
lo
es
sé
guitarrista.
Mirá,
es un vicio lo mío, nada más.
Mercedes y vos y Charlie y yo cantamos.
A ver si salimos por las noches de Buenos Aires a...
Charlie, no.
A ganarnos unos pesos.
Mercedes canta seguro, pero Charlie, no me pongas esa cara, ¿no nos acompañarías?
No, yo desentonaría, no puedo. Yo desafino con el triangulito, imagino.
¿Y vos estás seguro que nosotros no?
Tal cual.
Ustedes ya tienen años de desafinar. Lo mío
es
el improvisado.
Es cierto. Como decía la vieja canción esa, desafinar. No era eso. Bueno, no importa.
No, ese era Daniel Biglietti, a desalambrar.
Ya lo sé. Jorge, vos sos analista político. Y no sos responsable de encuestas de ayer, con lo cual no te podemos tirar ese fardo encima. ¿Qué pasó, sobre todo, una primera mirada desde el punto de vista del análisis político? ¿Por qué pensás que fueron tan gruesas las fallas de las encuestas, más allá de todas las prevenciones que ponían los encuestadores, de la dificultad del tema presencial, de que lo virtual no sirve? ¿Qué pasó para que no hayan detectado que Milei podía sacar 30% de los votos?
Hoy leí un artículo de una amiga que es de ese rubro y que exponía precisamente las falencias de las encuestas. Yo creo que el problema principal que tienen las encuestas hoy es que necesitan de la voluntad de encuestados. Y les pasa a todos los que estamos en esta mesa y los que nos están escuchando, que escuchamos un teléfono o alguien que nos llama por una encuesta y colgamos automáticamente, digamos. El ciudadano hoy no quiere ser encuestado. ¿Quiénes quieren ser encuestados? Los que están fanatizados o los que tienen alguna causa política, personal, sectorial, algún interés, digamos, político en juego, y entonces se prestan a una encuesta en general para para participar.
Algunos también mienten cuando contestan a una encuesta, dicen,
absolutamente. Además,
les dije, bueno, cualquier cosa.
En las casas en donde general se hacen las encuestas, a veces se encuentra a un abuelito que está aburrido y se pone a contestar la encuesta, y muy posiblemente tampoco el abuelito sea la voz más representativa de ese grupo familiar. Yo creo que hoy las encuestas como herramienta han perdido el valor que tenían dos décadas atrás para establecer algún plazo más próximo, posiblemente las elecciones del 2003 con Menem, o incluso antes, Menem-Kirchner digo, las que les ganó Néstor Kirchner a Menem, hasta ahí tenían una validez. A partir de allí vienen fallando sistemáticamente, y a eso se le suma, obviamente, la necesidad, venalidad, el adjetivo que cada uno quisiera ponerle a la profesión de encuestador, que obviamente tienen que vivir los que hacen encuestas, y entonces alguien los contrata y quiere escuchar buena música para sus oídos.
Sí, pero desde ayer escuchamos palizas para los encuestadores, pero vayamos a los aparatos de los partidos, a las coaliciones políticas, tampoco se lo vieron venir. Y algunos que gastaron muchísimo dinero en las campañas, porque sabemos lo que cuestan. Y bueno, y este candidato que hizo que esta sociedad entrara en shock, por lo menos hasta ahora, sin aparatos, sin otros representantes en las listas, sin una cantidad de cosas aparentemente imprescindibles, tuvo el resultado que tuvo, ¿no?
Mira, yo en mis análisis de hace algunos meses solía decir que entre todo el espectro de candidatos presidenciales veía solamente a tres candidatos con el coraje, la audacia y, en definitiva, la voluntad de llegar a la presidencia de la Nación, que eran Milei, Patricia y Massa. Paradójicamente son los tres que quedaron, digamos, en la fase final de este proceso. En realidad hay muchos actores que viven la política como un cursus honorum y piensan que el siguiente peldaño siempre es un cargo de nivel superior, y están impelidos por su propia estructura de trabajar por eso, digamos. Las estructuras políticas te van condicionando, van generando, así como te sirven de apoyo, te condicionan y te embarcan en proyectos que a lo mejor incluso personalmente no encarnarías desde tu convicción personal, pero las circunstancias te van obligando. Esta es la sensación que a mí me da muchas veces con gobernadores, con jefes de gobierno de la ciudad, digamos, con diputados nacionales, senadores, que sienten que sus estructuras los van empujando. Esa característica me parece que no es algo que tengan ni Sergio Massa, que desde hace bastante tiempo tiene una manifiesta voluntad de ser presidente de la Nación y hace lo que sea, incluso tirarse sobre dinamita en estado de explosión detrás de ese objetivo. Patricia Bullrich, que ha demostrado tener un coraje, unas ganas y una voluntad para enfrentar una estructura poderosa como era la del jefe de gobierno de la ciudad. Y Milei, que indudablemente me hace recordar mucho a lo que era como personaje Carlos Menem. Carlos Menem en el 73, desde La Rioja, elegido gobernador joven de La Rioja en aquella época, gritó: "Yo quiero ser presidente", y desde entonces no paró. Cada vez que tenía una oportunidad manifestaba esa voluntad y trataba de hacerla explícita, y llegó a
unas elecciones. Y además, aclaremos, decía todo aquello que la gente quería escuchar en ese momento, que es lo que ocurre ahora con este candidato.
Menem supo expresar una rebeldía contra un sistema que se había ya instaurado en la joven democracia, digamos, sobre todo a partir de Alfonsín con el Partido Radical y de Cafiero con el Partido Justicialista, y Menem jugaba al antisistema, digamos, era el que reflejaba la voz popular de la agenda no incluida en la agenda formal de la política argentina.
Sí, sí, el que pasó después del salariazo y la revolución productiva, al si hubiera dicho lo que iba a hacer no me habrían votado.
Exactamente,
Mercedes, dale.
Sí, yo me quedé también con ganas de escucharte respecto de la figura de Axel Kicillof y la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás viendo vos ese panorama?
Bueno, yo creo que Axel fue fuertemente presionado. Ahí tenemos un contraejemplo, digamos, de este tema de la voluntad de ir a la silla superior, ¿no? Axel tenía la posibilidad y estaba fuertemente presionado por el kirchnerismo, que sentía que era el candidato que mayor cantidad de votos le podía ayudar a conseguir, aún perdiendo, porque está claro que la estructura más estrictamente kirchnerista dentro del peronismo viene sintiéndose perdidosa, y entonces está en estas elecciones se planteó conservar lo que podía conservar. Inicialmente me parece que eran cargos legislativos, y en ese sentido Axel Kicillof era el personaje más funcional a ese proyecto y recibió fuertes presiones. Se habla incluso de que esto le costó una pelea con Máximo, el heredero, que era quien más lo presionaba para que fuera como candidato a presidente, y él resistió convencido de que podía ganar la provincia de Buenos Aires. Le fue relativamente bien en las elecciones de anoche. Veremos si esto se sostiene para dentro de 10 semanas. Todo está muy volátil ahora y hacer proyecciones de ese tipo es muy difícil, pero aún si lo consiguiera, una consulta que yo me hago es, ¿Kicillof va a ser el máximo exponente del kirchnerismo o va a ser el gobernador de una provincia peronista tratando de construir poder con alguna base territorial para el futuro?
Buena Entonces, yo te pregunto, ¿esto puede ser el principio del fin del kirchnerismo?
Puede ser. A mí me cuesta enrolarme en eso por aquello de los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Y se viene hablando tanto de la muerte del kirchnerismo que obviamente hasta expreso un deseo personal. Me encantaría que fuera una etapa que se pudiera superar, porque me parece que, más allá de si tuvo valores o no, me parece que esa discusión hoy no tiene sentido. Lo que sí está claro que hoy esa inercia del kirchnerismo ha dejado la agenda política de la Argentina fuera del curso de los acontecimientos del mundo de hoy. Entonces, me parece que atrasa esa agenda, genera corrales de discusión, digamos, que incluso a muchos de los actores políticos los termina amordazando. Entonces, me parece que es una etapa que la Argentina necesita superar. Yo estoy convencido que ambos extremos de los polos, tanto Mauricio Macri como Cristina Kirchner, le han hecho daño a la Argentina, a la discusión de la política argentina, a la agenda de futuro de la Argentina, y creo que en la medida en que pudiéramos superar esos dos extremos, se abrirán otros horizontes. Esperemos que mejores. Es un desafío que tenemos por construir los argentinos.
¿Charlie?
Sí. A mí me parece que el análisis que ofrece Milei, además de político, es casi sociológico también, ¿no? Pero quedándome en el análisis político, a mí me da la sensación que, en cuanto a la narrativa pública, así como en la época de Alfonsín se volvió a hablar de democracia, en la época del kirchnerismo se volvió a hablar de política, Milei me parece que está imponiendo una narrativa para volver a hablar de propuestas, ¿no? Entonces, en ese sentido, Jorge, ¿sentís que está arrastrando al resto de los candidatos a que dejen de hablar de candidatos y tengan que discutir sobre propuestas?
Creo que indudablemente Milei ha traído una gran novedad en este sentido de lo que podríamos denominar como lo programático de las campañas, más allá de que creo que no se puede hablar de que Milei tenga un programa, pero sí realmente tiene puntos de agenda de tal potencia que ha vuelto a poner en la esfera de lo público discusiones que estaban dormidas en la Argentina. ¿Cuánto de eso va a superar los personalismos que inevitablemente, o sea, también ahí es muy difícil bucear cuánto de voto a Milei hay por lo programático o por el personalismo de Milei por este
grito? Porque exactamente, yo te iba a preguntar, ¿te parece que la mayoría de los que han votado a Milei entiende cuando él habla de la necesidad de dolarización, etcétera?
Yo creo que la mayoría de los que votan a Milei, sobre todo en el público más joven, está votando a alguien que le dice que todo aquello que le dice la política tradicional. Hoy tenía incluso una discusión en un foro público con la hija de un querido amigo fallecido, de Aldo Piñanelli, sobre este tema, sobre la interpretación del voto Milei, ¿no? Todos los que votaron a Milei no piensan, todos los que votaron a Milei son tontos, todo, porque hay una especie de supremacía intelectual, digamos, de muchos analistas que plantean este tipo de cuestiones. Y yo creo que en realidad él expresó un grito de basta con esto que no resuelve nada y se apropia de recursos que son de todos. Yo voy a romper ese paradigma y de alguna manera voy a instaurar libertad para que cada uno pueda hacer lo que sea capaz de hacer. Esa narrativa de Milei yo creo que prende mucho, además, en muchos jóvenes, incluso en sectores de muy bajos recursos, que en todo este esquema de un Estado sobreprotector, de los programas sociales, no han encontrado más ayuda que agarrar una motito e ir a vender, a hacer delivery de comidas en alguno de estos trabajos esclavos que hay, que les dan una salida laboral. Entonces, esos cuentapropistas, que en definitiva se han construido a sí mismos una idea de futuro que si no era de total marginación, encuentran en esto un ideario que esto los expresa. Dice, yo quiero que me saquen la pata del Estado, que me dejen ser libre, que yo pueda hacer lo que quiera. Entonces yo creo que hay, es muy, seguramente en unos días vamos a tener mejores análisis sociológicos que estos, y sobre todo analizando la territorialidad del voto, que todavía es muy temprano para ese análisis, y podremos profundizarlo. Pero a priori me parece que, en primer lugar, tenemos que preguntarnos, ¿los que votaron a Milei son todos tontos, son todos malos, quién no quieren a la Argentina? No, yo creo que hay gente que no encuentra respuestas en lo que son las supuestas respuestas.
Exactamente, además, político. La suma del voto de Milei más la abstención y el voto en blanco supera a la mayoría de la población.
Así es, así es.
A ver, te comento, mira, un oyente del programa me mandó un mensaje antes, porque se entera por el flyer la temática, por supuesto, y me dice, lo peor es que los jóvenes, sin ningún tipo de explicación, más que el que se vayan todos, votaron a alguien que va totalmente en contra de sus intereses. Eso es lo preocupante, dice. No leen una plataforma ni un proyecto y votan por simpatía. Es un punto de vista que yo incluso no comparto, yo me acerco más a lo que vos decís, pero yo lo que vos decís le agregaría, acá mi sensación, leyendo resultados en el Gran Buenos Aires, en el conurbano profundo, viendo que Milei salió segundo en Florencio Varela, en La Matanza, en General Rodríguez, en Esteban Echeverría, lugares que conozco además, donde transité, incluso ejercí la profesión en zonas parecidas muchos años, digo, hay un voto atrás también de, junto con la bronca o el fastidio, decir, bueno, acá viene alguien que me dice, esta es la casta es la culpable. Yo propongo tal cosa, esa tal cosa es demasiado complicada como para entenderla, no solamente esa gente, cualquiera, para discutir en términos de economía. Y hay como una mezcla mágica del personaje que le echa la culpa a alguien y me trae algo mágico ahí que va a resolver todo. Es decir, yo lo veo más como un fenómeno más complejo, como decías vos, no como un fenómeno lineal, ni solamente como un fenómeno de castigo.
No, yo creo que, vuelvo a una palabra que usé hace un rato, hay un enorme coraje de una persona que no sé si será San Conan el que lo ilumina y le da ese valor, digamos, que expresa
con el uno.
O su charla con el uno, vaya uno a saber cuáles son las motivaciones que tiene, pero claramente es un personaje que se ha armado de un coraje fenomenal, una audacia, y ha sido capaz de plantear una agenda que borra de alguna manera viejos conceptos, viejas estructuras que nosotros traemos desde la recuperación de la democracia. Alfonsín ganó diciéndonos que con la democracia se come, se cura, se educa. y la verdad que esa gran promesa de la democracia está incumplida. Y detrás de esto se han montado estructuras políticas, sistemas de gastos.
Acá en el programa, y no una, sino varias veces, hemos dicho, incluso lo conversamos en su momento con Pepe Nun, que lo tuvimos como invitado, que en el 83 creímos que había ganado la democracia. Y en realidad lo que ganó fue la idea de la democracia. A la democracia íbamos a tener que aprender a construirla a partir de allí. Y evidentemente no hemos sabido hacerlo. Y sobre todo los partidos políticos o las coaliciones que se han armado no han sabido construir una democracia de calidad. Y nos venden que la democracia es votar cada tanto, ahora votamos cada vez más seguido. Y en realidad la democracia es lo que ocurre entre elección y elección.
Coincido plenamente, hoy tenía un amistoso intercambio de ideas con otro amigo de esta casa y amigo en común, Pascual Albanese, que rescataba precisamente hoy en un grupo de análisis esta idea de que, bueno, 40 años de democracia no son pocos, y que la gente pudo elegir libremente y que no hubo fraude y que un candidato sin estructura ganó, y que todo eso realmente es una valoración para 40 años de democracia. Yo le decía, sí, reconozco todo eso, pero me parece un muy pobre...
Tan insuficiente.
Claro, exactamente. Que valoremos la democracia solo por eso, porque fuimos capaces de contener un conjunto de reglas. No es poco, obviamente, para países
exactamente.
Que han sido castigados, pero tampoco, Jorge, es suficiente.
Nos vamos a tener que ir a una pausa, pero antes yo diría que escuchemos lo que nos dice Marcelo de Jesús desde Washington sobre las repercusiones que esto tuvo en los medios de Estados Unidos. Después tenemos otra parte de Marcelo muy interesante sobre la situación específica de Estados Unidos y los juicios a Trump. Pero me interesa ahora escuchar esta parte, Leo.
Hola, Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. ¿Qué día ayer? En la Argentina, claro. No sé si el shock más grande fue que ganó Milei o que perdieron las encuestadoras. Y por goleada. ¿Cómo reflejaron los medios de Estados Unidos las elecciones? El New York Times señaló que ganó un político de extrema derecha, agregando que sus dos primeras medidas serían la abolición del Banco Central y la adopción del dólar como moneda. Y también propuso cerrar y privatizar las empresas del Estado. Algunas consideraciones del artículo pueden ser engañosas. Sostuvo que el segundo lugar fue para Massa con el 21% y la tercera Patricia Bullrich con el 17%, sin considerar que los votos de esos partidos están divididos, mientras que los de Milei no. El Times agrega que lo de Milei es parte de una ola de movimientos similares en varios otros países, como Italia, Suecia, Alemania, Francia, etc. El Wall Street Journal publica que los bonos hoy se desploman luego de que un outsider candidato de extrema derecha ganara las elecciones primarias. Agrega el Journal que el Banco Central también devaluó el precio del peso. Finalmente, se señala que Milei propuso disolver al Banco Central, bajar el gasto público en un país castigado por la inflación, la pobreza y una economía moribunda. Bloomberg señaló que un outsider, Milei, exhibió un sorpresivo triunfo. Patricia Bullrich ganó el voto de los pronegocios y el candidato de centro izquierda del gobierno salió tercero a varios puntos. Señala Bloomberg que los inversores son optimistas en que la elección general elegirá un gobierno pronegocios. El peronismo ha sido la fuerza dominante en los pasados 50 años, pero dada la escala de la crisis, el gobierno arriesga una derrota electoral humillante. Habría que ver eso de los inversores son optimistas con los resultados económicos de hoy. Reuters dijo que los votantes argentinos castigaron a las dos principales fuerzas políticas en la elección primaria, enviando a un candidato libertario outsider en el primer lugar de esta carrera hacia la elección presidencial de octubre.
Gracias, Marcelo. Bueno, interesante la repercusión, por supuesto, cada uno lee lo que quiere, ¿no? A mí esta cosa de libertario o de derecha en el contexto de la elección, te hago esa pregunta y si querés vamos a una pausa muy breve musical y la contestás a la vuelta, pero digo, ¿cuánto de carga ideológica hay en ese voto? ¿No? Me parece que es una pregunta para analizar. Y la otra, por supuesto, gran pregunta es, ¿cómo salimos de todo esto? ¿Qué va a pasar después, no? Pero quédense porque...
¿Cómo seguimos?
Sí, seguimos Bueno, bárbaro.
No vamos a salir. No. ¿Cómo seguimos?
Yo decirle a la gente que vamos a salir si se queda escuchar la segunda parte. Y Jorge va a dar la posta, además, claro, sin ninguna duda. Sí, sí. En la pausa musical que hacemos siempre, en este caso en particular, estamos dispuestos a volver a ofrecer nuestro corazón. Ya volvemos.
Cuando no haya nadie cerca, vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida. Todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Bueno, ahí estamos de vuelta. Hermosa versión de Soledad, el tema de Fito Páez. Y dijimos ni separador, no queremos perder un minuto. Queremos saber qué va a pasar, Jorge.
Bueno, justo hoy me olvidé de traer la bola de adivino que me acompaña para estas situaciones, así que se las debo. Pero bueno, creo que es una historia que seguiremos construyendo los argentinos. Esta indudablemente ha sido un shock fuerte para todas las estructuras. Las primeras reacciones, la verdad, que son patéticas en el sentido de la respuesta de los actores políticos a este cisne negro, a esta novedad del resultado electoral, sobre todo por esta interpretación de, bueno, se equivocan, no saben lo que es Milei. Yo la verdad que no sé qué es Milei, no sé si en el supuesto de que llegara a ganar qué es lo que va a hacer, no sé cuán realizables son sus propuestas, hay algunas que parecen más realizables que otras. Hay algunas que yo sostuve hace algún tiempo que debíamos hacer y hoy no sé si lo comparto tanto. Digo, creo que todo eso es muy opinable y en un sistema presidencialista como el argentino, con las limitantes que tendría cualquier presidente surgido de este resultado de parlamentarias, digamos, que ha sido totalmente fragmentario el resultado del Parlamento en tres tercios prácticamente, y que eso va a tener impacto en la potencialidad de obtener leyes. Yo creo que todo eso es una incógnita. De lo que sí somos responsables los argentinos, los que analizamos, los que comunicamos en estos días, es fundamentalmente ser responsables en el análisis de ese voto, tratar de observar en las causas profundas y en las motivaciones de la gente que se siente afuera de este sistema político, para ver por qué y qué se puede corregir de eso, y esperar a que el soberano... Yo creo que la gente no se equivoca, digamos, contrariamente.
Exacto.
A lo que...
Mira,
hagamos una ronda de opiniones, Marta. Opina vos,
sí,
y después
por favor.
Sí, vamos a Mercedes, a Charlie.
Voy a hacer un poco de autobombo, no estrictamente personal, sino en relación a este grupo, los que estamos acá, ¿no? Que somos personas que venimos ofreciendo nuestro corazón, tal como en la pausa musical escuchamos. Estamos ofreciendo desde hace mucho tiempo nuestro corazón. Los tres que estamos acá en el piso hemos votado distinto, no importa cómo, pero hemos votado distinto. Pero ¿cuánto hace que venimos trabajando juntos la construcción de una idea para que el día después seamos mejores? Después, para construir puentes, no para quedarnos a vivir allí, sino para llegar a un lugar donde plantar un proyecto colectivo. Después, el armado de una plataforma que está vigente y donde buscamos justamente buscamos y ofrecemos propuestas y además marcamos líderes integradores, que los hay en nuestro país, y además experiencias exitosas de cosas que tienen que ver con intereses que hacen al bienestar general. Bueno, yo creo que esto nos nos impulsa a seguir ofreciendo nuestro corazón. Yo creo que eso vale la pena y que le otorga un sentido a nuestra vida.
Tal cual. Mercedes, tiranos unas ideas, resolvenos las dudas.
Más que alguna idea, les comparto que estuve en la semana pasada en Económicas de la UBA, en un encuentro que vienen haciendo hace como más de 10 años, creo, Democracia y Desarrollo. Y allí estaba Martí Fishbein, el hijo de Bemi, que está en Estados Unidos y que está haciendo investigaciones sobre este vínculo entre democracia y desarrollo. Y me pareció muy importante que todos ellos dijeron la celebración de la democracia, los 40 años de democracia, hay que celebrarlo, pero no podemos seguir allí, ¿no? Que es un poco lo que estaba planteando vos recién, que hay una cuestión acá muy contundente, que la dijo un profesor, no recuerdo el nombre ahora, de la universidad, pero que está con base en Roma en este momento. Y él dijo, tenemos una conversación antigua, el mundo está planteando otras cuestiones en relación con la democracia y el desarrollo, y nosotros seguimos como anclados en un pasado que, en cambio de permitirnos estos diseños de futuro más abiertos y, si quieren, más ubicados dentro de lo que es la inteligencia artificial y la inteligencia colectiva asociada, estamos todavía con este discurso muy localista, ¿no? Y nada, lo planteo desde allí porque creo que era en la línea que vos lo estabas planteando hace un ratito, Jorge.
¿Carlos?
Yo quería preguntarle a Jorge su mirada sobre dos puntos que a mí me parecen importantes. Uno, Milei a partir de ayer convirtió los likes y el rating en votos. Si eso no, digamos, al ser un presidenciable ya con caudal de votos, no lo encuadra en el teorema de Baglini, ¿no? Esto de cuanto más lejos del poder, más libertad tenés para decir cosas absurdas. En cuanto te vas acercando al poder, todo se va regulando. Entonces, si ves que el personaje de Milei puede encuadrar en una especie de teorema de Baglini. Y lo segundo es, hasta ahora, la percepción que tienen los ciudadanos con respecto a alianzas electorales que sirvieron tanto para sentar a Macri como a Alberto Fernández, después no se convierten en coaliciones de gobierno. A ambos le costaron enormemente gobernar. Acá tenemos un partido personalista, si eso le va a jugar a favor o en contra, comparándolo con alianzas electorales que después no funcionan, ¿no?
Sí, creo que en realidad el poder político se construye y se produce en momentos de realineamiento de fuerzas, incluso más allá de la voluntad de las estructuras políticas. Yo creo que estamos ante un fenómeno que puede producir esto. Más allá incluso de las características propias de Milei, yo creo que hay muchos dirigentes que están tratando de conseguir el celular del jefe, digamos, de Karina, para ver cómo pueden anotarse, ¿no? Esto hay mucha, por un lado, mucha mano de obra dirigencial desocupada que ve en esto una oportunidad. De hecho, yo conozco gente que se acercó a Milei porque encontraba ahí un espacio para su propia construcción personal, diciendo, sí, está medio loco, medio chapita este, pero yo con él voy a llegar a una posición que en otro lado nadie me va a regalar. O sea que todas esas situaciones forman parte de la fauna política construida en estas elecciones, pero lo único de valor que hay es esto que vos señalabas al principio de tu intervención, Charlie, Milei cambió likes por votos, y esos votos expresan voluntad popular, expresan la esperanza de muchísima gente que espera que llegue alguien que cambie un statu quo que le ha ido haciendo perder, porque esta era la discusión que tenía hoy yo durante el día. ¿De qué vale declamar los derechos que supuestamente sostenemos si después en la práctica la gente va perdiendo calidad de vida todos los días, pierde calidad de educación, pierde vivienda, pierde salud, pierde trabajo? Entonces no sirve que yo declame los derechos si no logro concretarlos. Yo creo que esto es lo atractivo para mucha gente que se ha tenido que construir y deconstruir en el marco de esta crisis de la Argentina. Y bueno, en ese proceso colectivo, dialéctico, entre un líder, indudablemente de una personalidad, de una personalidad fuerte, ambicioso, y ese diálogo con quienes lo votan, se va a ir generando un proceso que, en primer lugar, tiene la prueba de fuego de estas próximas 10 semanas. Ya no me acuerdo quién decía qué va a hacer Milei, si se va a sostener como antisistema o se va a acercar al teorema de Baglini de que se siente más responsable.
Charlie.
Sí, sí. Indudablemente, yo creo que en la medida en que él se acerque al teorema de Baglini, pierde autenticidad y puede y va a tener además ahí competencia, porque el hecho de que haya ganado Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio realmente es un problema para Milei desde el punto de vista de su identidad. Porque en su discurso de anoche, Patricia, lejos de salir a competir con los votos de Milei, parecía todavía mucho más enfrascada en seguir compitiendo con el kirchnerismo. Entonces, si se diera ese fenómeno de que Milei se tira al centro, para llamarlo de alguna manera desde el punto de vista político, y pierde la autenticidad de esta cosa de fuerza para el cambio, porque ¿quién es el cambio hoy en la Argentina?
Pero eso es lo que está en juego. Yo creo que si hay alguien que puede ponerle límites a Milei en la estrategia futura de acá a las próximas elecciones, es Bullrich.
Bueno, ahí vamos a disentir.
por eso lo digo, porque sé que vamos a disentir.
Pero no, más allá del disenso, yo quería señalar una cosa que me parece que no se dijo. Yo creo que hacer un análisis de este voto repudio, de este voto en buena medida antisistema, desde lo ideológico, como se ha hecho, desde los dos lados, lo ha hecho de alguna manera Macri y la propia Bullrich, diciendo, bueno, tiró buenas ideas, como diciendo, también son las mías. Sí, sí. Y desde el otro lado, diciendo, es la derecha, el enemigo, el fascismo, etcétera, etcétera, que obviamente va a ser el eje de campaña del oficialismo. Yo creo que es un error, porque creo que de alguna manera lo que estamos haciendo es ignorar lo que siente en su fuero íntimo una parte muy significativa de la sociedad. Hablamos del 40% de pobres. Marta se cansa de hablar del millón de chicos que no comen en la Argentina, que entran en dos estadios de River. Esa metáfora la hemos triste, ¿no? La hemos repetido mil veces. Y yo creo que hay arrastre.
Pudo haberse entendido dos
estadios.
12, por eso 12, reiteremos, sí, sí.
Bien,
12.
Bien aclarado. Yo creo que hay un arrastre generacional de pobreza, varias generaciones de pobres. Y yo creo que no solamente algunos no tienen nada que perder, sino que hay muchos otros que por ahí tienen alguna cosa que perder, pero ya no les importa, porque ninguno de los otros le han dado respuestas, ni en los 16 años de gobiernos kirchneristas, ni en los 4 años de gobierno del macrismo. Entonces me da la impresión de que es muy equivocado no entender qué votó esa gente, y que si no se entiende, los otros dos van a estar matándose para entrar a un balotaje que corren serio riesgo de perder. Ese es un enfoque mío hoy. Después, no sé, dentro de 3 semanas por ahí lo cambio, ¿no?
No, yo creo que el mayor riesgo que tiene hoy el sistema político, la casta o como lo quieran llamar, es precisamente a través del ninguneo a Milei, ningunear al votante de Milei.
Tal cual.
Entonces, yo creo que ahí es donde está centralmente el problema. ¿Qué tiene la dirigencia política hoy de nuevo para ofrecerle al votante de Milei o al que no lo votó a Milei pero está muy cerca de esa posición?
Bueno, en ese sentido manda Marcelo de Jesús un mensaje, dice, los que critican por votar a Milei porque, entre comillas, no saben lo que votan, ¿cuánto saben de los demás partidos?
Claro. Exactamente.
¿No? Buena pregunta. Marta, vos tenés un texto que escribiste hace un año, cortito. Vamos a escucharlo. Lo escuchamos a Marcelo por lo de Estados Unidos y avanzamos, porque estamos, ya se nos fue el programa por poco. Dale.
Les cuento rápidamente. Este texto lo escribí en el marco de un mundial de escritura hace aproximadamente un año, donde en 100 palabras, según la consigna, había que explicar o contar cómo nos veríamos en el próximo siglo, es decir, en el 22, mirándonos ahora. Y yo escribí lo siguiente, se llama El precipicio. La cultura de la tribu que integraban mis ancestros veía el pasado mirando hacia adelante e imaginaba el futuro caminando hacia atrás. En esta ciudad diezmada por la anarquía y el desorden, estamos transitando los primeros años del siglo XXII. Miro hacia el horizonte y veo los comienzos del XXI. Intentamos lidiar con la incertidumbre, la velocidad, la complejidad y la ambigüedad que daban sus primeras señales en aquel entonces. Caminamos hacia atrás, subestimando esos retos. No percibimos la cercanía del precipicio. Caímos y seguimos cayendo.
Ay, Dios. Bueno, aclaremos, el que no lo escuchó no hay problema, y el que lo escuchó piense en que venimos a ofrecer nuestro corazón.
Pero esto es ficción. Es decir, claro, podemos armar una realidad distinta.
Convenceme.
Trabajamos para una realidad distinta. De hecho. Que eso es lo más importante.
Bueno, nos vamos un minutito para disfrutar de los problemas que tienen otros. Nos vamos un minutito a Estados Unidos, a ver qué nos decía Marcelo de Jesús sobre Estados Unidos.
Yendo específicamente a Estados Unidos, tenemos que Trump acaba de sumar una tercera causa penal. Está vinculado con el intento de subvertir las elecciones presidenciales en 2020 a través de acciones para impedir que asumiera Biden. Trump ha dicho que él tiene derecho a opinar lo que le parezca sobre el resultado de las elecciones, y esta parece ser la estrategia del nuevo abogado. Nadie puede ser acusado de opinar que las elecciones fueron una cosa o la otra. Pero la acusación se había adelantado en este punto, reconociendo el derecho a opinar lo que fuera por cualquier ciudadano. Lo que pasa, señala la acusación, es que uno puede diseminar opiniones y mucho menos acciones con conciencia de la falsedad. Por ejemplo, insistir que el vicepresidente Biden, el vicepresidente Pence, no pudiera certificar las elecciones cuando él ya tenía la opinión de varios asesores de que constitucionalmente no podía hacerlo. O acusar falsamente a los sistemas electrónicos de subvertir el voto. O sostener que 30.000 votos no eran legítimos porque habrían fallecido los electores. O que habrían votado personas sin residencia en el lugar donde habrían votado cuando eso no fue así. La acusación no incluye el intento de presionar al gobierno de Georgia para que le consiga 11.700 votos, porque esa es una investigación separada que además podría sumarse. Y tampoco se lo acusa específicamente la toma del Congreso, no tanto porque a lo mejor pudiera haber tenido participación, sino para concentrarse en los hechos de más fácil prueba. Veremos cómo sigue este juicio, que podría comenzar con las primarias republicanas en enero. La jueza a cargo ya advirtió a Trump y a los abogados que se cuiden de lo que dice, porque en las redes sociales sostuvo que él iría tras aquellos que lo acusan. Ello podría interpretarse como una presión contra los testigos y jurados, advirtió la jueza. Veremos cómo sigue este importante juicio a un expresidente y encima precandidato presidencial. Los dejo hasta la próxima columna.
Bueno, gracias Marcelo, como siempre muy bueno. Con el apuro en que entramos en esta parte del programa, yo digo 30 segundos y paso la aposta. A mí me parece muy interesante lo que señaló Marcelo de otras gravísimas acusaciones que los fiscales no incluyeron, con buen criterio, tratando de centrar la discusión en esto y en todo caso después abrir otras causas. Creo que es muy factible que Trump termine condenado más temprano o más tarde. No voy a decir ojalá sí sea, pero ojalá sí sea. ¿Mercedes?
No, a mí me interesaba la perspectiva de Jorge en este sentido, que él tiene así una mirada amplia de lo que está pasando en la política, no solo en Argentina, ¿no? Estas figuras como Trump y estos juicios, ¿qué es lo que vos estás viendo allí? Eso me interesaría.
Sí, yo creo que el fenómeno Trump terminará como termine. También Estados Unidos tiene el juicio al hijo de Biden, también por por un tema económico bastante escabroso que también se está desarrollando, así que la justicia involucrada en la política y la política judicializada también pasa a ser un capítulo importante de la realidad política de la primera potencia del mundo, ¿no? Así que esa es toda una novedad.
Agobiados por la falta de tiempo, tenemos un texto de Los Hermosos de Leonor Benedetto que además nos va a inspirar mucho mejor que el de Marta. No porque el de Marta no fuera brillante.
Sino eso
porque...
seguro.
Es que el de Marta nos tiraba al precipicio y este nos va a levantar un poquito. La escuchamos a Leonor.
Vivir con esperanza en tiempos oscuros. Antes de que empiece alguien a leer mi ofrecimiento de este domingo, vaya una advertencia. Los que no leen, los que dicen que se aburren o que leer no sirve para nada, abstenerse. Leer es para mí como visitar a un amante secreto una siesta de verano en un pueblo pequeño de Andalucía. Suena una guitarra y la calle huele a naranjas. Aprieto contra mi pecho un libro luminoso y reconfortante sobre cómo los grandes filósofos y artistas recuperaron las ganas de vivir tras afrontar enormes crisis. Cuando la vida parece perder su sentido, necesitamos palabras. Y me parece que muchos de nosotros estamos viviendo algo extrañados, con desesperanza y la difusa sensación de que no hay salida, o de que la verán las generaciones venideras, tal vez. El futuro se ha vuelto un horizonte inalcanzable. Las palabras, leídas, escritas o escuchadas, tienen la llave del consuelo y la esperanza, y nos enseñan a batallar con la ridícula idea de que somos los únicos que atravesamos momentos difíciles. Todos experimentamos pérdidas, rupturas, muertes, abandonos. Y en nuestros peores momentos está el mundo de los que nos precedieron, su obra y su legado a nuestro alcance. Y también el mundo de los que nos rodean, los que están dispuestos al consuelo y a la compañía. Al final de Perdidamente me adelanto y digo, como especie fuimos creados para vivir en comunidad. No nos quedemos solos, porque si lo hacemos seremos muy infelices. Postdata 1. Cuando Pablo Neruda tuvo que hablar de un hecho tan violento y cruento como la conquista, escribió: se llevaron el oro, pero nos dejaron el oro. Nos dejaron las palabras. Postdata 2. Vivir con esperanza en la actualidad exige a veces un sano escepticismo ante el ruido atronador que nos llega desde todos los portales de noticias del mundo. Postdata 3. El consuelo es lo contrario de la resignación. En cada momento podemos reconocer que el mundo no es justo y que en el ámbito público de la política y el más íntimo de nuestra vida privada, la justicia puede resultar inalcanzable. Postdata 4. Consolarse significa reconciliarse con el orden de las cosas sin renunciar a nuestros deseos de justicia.
Palabras, palabras.
Gracias, Leonor, hermoso. Y decía Marta palabras porque en el minutito que nos queda, en el libro que siempre sugerimos, si leemos un libro, justamente yo quería recomendar Palabras. Una de las grandes obras de Jacques Prévert, para mí uno de los más grandes poetas del siglo XX. Y simplemente voy a leer uno porque hay que leer poesía y hay que disfrutar de la poesía. Y dice: echó café en la taza, echó leche en la taza de café, echó azúcar en el café con leche, con la cucharilla lo revolvió, bebió el café con leche, dejó la taza sin hablarme, encendió un cigarrillo, hizo anillos de humo, volcó la ceniza en el cenicero sin hablarme, sin mirarme, se puso de pie, se puso el sombrero, se puso el impermeable porque llovía y se marchó bajo la lluvia, sin decir palabra, sin mirarme, y me cubrí las caras con las manos y lloré. Realmente Jacques Prévert es para mí un grande, y a quien quiera hacer una incursión porque no disfrutó tanto de la poesía como hay oyentes, es una buena forma de empezar, ¿no?
Sí, claro.
Yo me hubiese tomado el café con leche.
Marta, nos queda 10 segundos, 15, qué sé yo, cerralo vos como quieras.
Y no, bueno, yo como la persona que se quedó allí sola y lloró, ya, ahora nos vamos de acá y nos vamos llorando. No, con palabras, nos vamos con palabras.
Con palabras. Nos Jorge, vamos muchas
del
gracias.
Lado de Argentina.
Del lado de Argentina.
Del lado sí, de señor. Argentina, lado AR. Sí, bueno. Vamos.
Sí, señor, sí, señor. El Charlie, un abrazo grande en México.
Abrazo grande.
Mercedes, hasta la semana que viene, a toda nuestra
Nos
audiencia.
Nos vamos con la esperanza de Leonor, ¿no?
Tal cual, con la esperanza de Leonor y con las palabras, no solamente las de Prévert, las que fuimos dejando para que todos sigamos pensando juntos.
Muy buena.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto. Del derecho y del revés, uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.